Muy buenas tardes, bienvenidos, bien amados todos, y gracias al Señor por el privilegio que nos está dando de poder comunicarnos en una situación en la que estamos separados, pero por medio de Internet nos podemos ver y podemos oír también lo que Dios tiene para nosotros, y esto es un privilegio muy grande. Hemos estado hablando esta mañana del día de la conmemoración que es hoy, del tiempo y el día en que el Señor Jesús resucitó de entre los muertos. Es un tiempo tremendamente histórico, importante y con consecuencias eternas, ¿verdad? Y esta tarde, pues, vamos a continuar con el crecimiento en el conocimiento de Dios para aquellos que ya han nacido de nuevo, aquellos que ya tienen ejercitado el corazón para discernir, para recibir, para entender la palabra y la voz del Señor. Sí que habíamos estado hablando de que, como nos dice la Biblia en el capítulo 11 de Hebreos, que fe es la sustancia de lo que se espera y la cosa real de lo que no se ve. Y estamos hablando en esa dimensión, en la dimensión del espíritu, donde es la fe. En la fe tenemos la sustancia de lo que no podemos percibir físicamente, pero lo estamos esperando. Y esto es algo maravilloso, es una revelación de Dios, ¿verdad? Así que estuvimos viendo también que Cristo es la vida, Cristo es mi vida. Y para tener vida en Él, Él ha de estar en mí. Y todas las cosas, todos esos ámbitos, todas esas discusiones, todos esos pensamientos, todas esas probabilidades y todo lo que viene a la mente dentro del ámbito de lo que está pasando en este mundo, en este tiempo. Todo eso no tiene ningún sentido, no tiene ninguna importancia para el que está ya en la vida, porque todo eso forma parte del ámbito de la muerte, como hemos estado viendo esta mañana, ¿verdad? Así es como está el hombre por elección, porque eligió la muerte después de que Dios le dijo con toda claridad que si le de eso que decía. Si comía del fruto del árbol del cual Dios le dijo que no debía de comer, entonces perdería la vida, moriría. Lo hemos estado viendo esta mañana y el hombre quedó en la muerte. Así que todo lo que el hombre hace, todo lo que el hombre piensa, todo lo que el hombre imagina, todo lo que el hombre construye, está dentro de la mentira y de la muerte. Y no vamos a entrar en los enredos en los que están tratando de envolvernos los manipuladores y los dirigentes de este sistema, ¿verdad? Así que Cristo es el árbol de la vida y para tener vida he de comer su carne, como dijo el Señor. De cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por él, por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Estamos en el ámbito de la vida, cuando Dios nos ha revelado ya que Él nos unió a Cristo en su muerte y que nos unió también en su resurrección y que ya no pertenecemos a la naturaleza del hombre natural, ni a la cantidad de imaginaciones, de nociones, de conceptos. Todo esto ha sido quitado por la muerte y ahora estamos directa y maravillosamente en la vida, en Cristo, ¿verdad? Así que Cristo es el libro que leo y quiero leer. Y he de comer sus palabras. El libro que leo, el libro que quiero leer es Cristo. Y otra vez, he de comer su carne para tener vida. Y para tener vida, he de estar en Él. Él ha de estar en mí y yo he de estar en Él. Es algo maravilloso, pero esto es la verdad y no hay otra cosa. Todo lo demás son argumentos de el que quiere dar vueltas a su mente porque no quiere reconocer a Dios, ni obedecerle, ni recibir la luz, ni el amor de Dios, de que de manera tan tremenda, tan cierta, Dios le ha manifestado a él y a cada uno de los hombres en la historia, ¿verdad? Así que en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Ahora, Dennett escribe y dice, Cristo es cada cosa. Él es cada cosa para el corazón de Dios y desea ser cada cosa para los corazones de su gente. Que esto sea así contigo es la más alta bendición que puedo desear para ti. Y otra vez, cosas que ya compartimos en parte, o cuando el alma sale libre de sus obras, de sus responsabilidades, de sus temores, de su necesidad de dar ninguna imagen ni talla, de las exigencias de su apariencia, de su imagen, de su idea de sí misma, cuando esto es el alma es libre de todo esto, de ser libre de lo que el amor propio le demanda, libre del qué dirán, de la crítica y de la alabanza, libre, verdaderamente libre, habiendo encontrado en el reposo de Dios, habiendo entrado y habiendo descansado de todas sus obras. ¿Cuánta complicación tiene cuando deseamos dar una cierta imagen, cuando deseamos ser vistos de una cierta manera, cuando deseamos llegar de forma que se den cuenta? Bueno, uno lo podemos desear con todo nuestro ser, pero eso no hace la cosa diferente. Es Dios quien se da a conocer en aquel que se ha rendido totalmente a Él y no busca nada para sí mismo. Porque sabe que es Dios el único que es la verdad y el que puede hacer bien eterno a las personas, a las almas. Abandonada a Dios, mirándole solo a Él, deleitándose en Él, confiando ilimitadamente en Él por encima de todo análisis, de todo feedback, de todo sentimiento, de toda fuerza, de toda salud o de todo dolor, no importa cómo estés experimentando en tu hábitat de carne y sangre, el momento en el que estás dando testimonio del Señor. Importa solo su gloria y su presencia y su fidelidad y que Él está dándose a conocer en tu fe a las personas que están viéndote o escuchándote, ¿verdad? No hay nada que mirar, ni nada sobre lo que establecer el sentido, el provecho, la eficacia, el éxito o logro de las metas aparentemente en perspectiva. Él es maravilloso, Él es fiel, Él está siempre obrando, como dijo el Señor Jesús. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, es el trabajo de mi Padre, es el trabajo de mi Señor, el que está moviendo todo mi ser. A trabajar. En plena libertad, la única libertad total para el hombre, que es la absoluta obediencia ininterrumpida, y en cada tiempo y en cada cosa, la absoluta obediencia en cada tiempo, en cada cosa, en todo, a Dios. Desde la morada en Él, desde la total dependencia de Él, desde el total abandono a Él. Entonces, es Él el que está dándose a conocer, el que está manifestándose, ¿verdad? En plena comunión con su corazón, conociendo ahí y así a Cristo como su vida y como su vivir. Lo más humillante para el hombre natural es la total sumisión, la absoluta obediencia. Esto es, como hemos venido, nuestra naturaleza terrenal. Chambers escribe: todas las revelaciones de Dios están selladas hasta que nos son abiertas por medio de la obediencia. Nunca podrás abrirlas con la filosofía y la meditación. Inmediatamente que obedeces, un rayo de luz viene. ¿Dónde puedes poner todas estas cosas si no es en la revelación de Dios? Porque si no, ¿cómo podrías tú hacerte receptor de nada si no lo estuvieras recibiendo de aquel que es todo, ¿verdad? La más mínima obediencia y los cielos se abren y las verdades más profundas de Dios son tuyas enseguida. Dios nunca revelará más verdades acerca de sí mismo hasta que hayas obedecido lo que ya conoces. Guárdate de hacerte sabio y entendido. Estamos también oyendo la palabra de aquellos que han seguido al Señor, ¿verdad? Realmente, en este caso es Oswald Chambers. Y qué hermoso poder recibir este consejo de uno que lo ha hecho ya. Guárdate de hacerte sabio y entendido. Para que sea Dios el que pueda mostrarse, manifestarse sin limitación, sin ninguna pared, sin ningún velo que eclipse a su hermosura, su luz, ¿verdad? Para que la obediencia sea tal, no puede admitirse nada fuera de la obediencia. Si es obediencia, nada contribuye, nada hace que la obediencia se produzca, excepto la propia obediencia. Las iniciativas, las aportaciones, las contribuciones de uno mismo no tienen cabida alguna en la obediencia total. Al hombre obediente no le es permitido introducir nada de sí mismo. Toda autojustificación, autosuficiencia, sentido de mérito, orgullo, envanecimiento, amor propio y gloria propia son cortados cuando el hombre solo obedece. Aún en el cabal cumplimiento de su labor, incluso si ella conlleva esfuerzo, cansancio, desgaste, dolor, solo ha hecho lo que debía hacer. Todo lo que se le había ordenado, si verdaderamente es obediente. Otra cita de Chambers es: un abandono a Dios es de más valor que la santidad personal. La santidad personal enfoca la vista sobre nuestra propia blancura. Estamos muy preocupados acerca de la manera que andamos y hablamos y miramos, temerosos de ofenderle. El amor perfecto desecha todo eso una vez que nos hemos abandonado a Dios. Tenemos que deshacernos de esta noción. ¿Sirvo para algo? Y llegar a la conclusión de que no. Entonces podremos estar cerca de la verdad. Nunca es cuestión de servir para algo, sino de ser de algún valor para Dios mismo. Cuando nos hemos abandonado a Dios, Él obra a través de nosotros todo el tiempo. Esta es la cita de Chambers. Y otra cita de Hudson Taylor dice: necesitamos entregarnos para la vida del mundo. Es el objetivo, para la vida del mundo. Una vida fácil, que no se niega a sí misma, jamás será una vida de poder. El llevar fruto implica el llevar la cruz. No hay dos Cristos, uno despreocupado para cristianos despreocupados y otro que sufre y lucha para creyentes excepcionales. Hay un solo Cristo. ¿Estás dispuesto a morar en Él y así llevar mucho fruto? Es el texto de Hudson Taylor. El otro día hablamos también de las matemáticas celestiales. El amor natural busca hallar gratificación, satisfacción a sus deseos, a su cumplimiento de sus ideales para con la persona amada. Siente la necesidad, la responsabilidad honesta de justificar y dispensar así su amor. Cuando esas expectativas se ven frustradas, el amor se enfría, se duele y la vida se convierte, si se trata de un creyente firme, en un compromiso formal sin calor ni ilusión, solo con una sufrida resignación. Ahora, el amor verdadero se da, pierde todos sus ideales, renuncia a todos sus deseos y a todas sus expectativas y ama sin juicios, condiciones ni valoraciones, sin méritos o deméritos, ama a la persona amada sin esperar nada en este mundo y dándose por ella con la alegría, el fuego y la pasión y la fragancia con que Cristo se entregó por él, siendo todo en él contrario a Cristo cuando él se entregó por mí, desagradándole en todo y sin nada en él que pudiera justificar, que pudiera despertar el amor o encender su llama, cargándole a él con su aborrecimiento y llevándole a él a la muerte. El amor tiene su motivación en sí mismo. Solo el que se ha visto así y ha recibido ilimitadamente el amor libre y glorioso del Señor en su corazón puede derramar ese amor libre, indisminuida y permanentemente a los demás. Son los torrentes, los ríos de agua viva, de los que el creyente no es la fuente, sino Cristo, que está en él, y ya siempre, como su vida y como su vivir. Estamos hablando de cosas muy importantes y que parecen locura a la mente natural, porque están dentro del hombre espiritual, ¿verdad? El otro día también compartimos lo de William Law, que dice que cada día sea un día de humildad, condescendencia, para con todas las debilidades y enfermedades de tus compañeros criaturas, cubriendo sus fragilidades, amando sus excelencias, alentando sus virtudes, aliviando sus carencias, regocijándonos en sus prosperidades, compadeciéndonos en sus aflicciones, recibiendo su amistad, no tomando en cuenta su falta de amabilidad, perdonando su malicia, siendo un siervo de siervos y condescendiendo a hacer los más bajos servicios de la más baja humanidad. William Law escribe, habla Teófilo, y dice, a través de todo el universo de cosas, nada es molesto, insatisfecho o desasosegado, sino porque no es gobernado por amor, o porque su naturaleza no la ha alcanzado u obtenido en pleno nacimiento del espíritu de amor, porque cuando eso sucede, toda hambre es satisfecha y toda queja, murmuración, acusación, resentimiento, venganza y contienda están tan totalmente suprimidas y vencidas como la frialdad, el espesor y horror de la oscuridad son suprimidas y vencidas por la irrupción de la luz. Si preguntas por qué el espíritu de amor no puede estar descontento, no puede estar decepcionado, no puede quejarse, acusar, resentirse o murmurar, es porque el amor divino no desea nada excepto él mismo. Él es su propio bien, lo tiene todo cuando se tiene a sí mismo, porque nada es bueno sino él mismo y su propio obrar. Porque amor es Dios y el que mora en Dios mora en amor. Voy a compartir también algo que estuvimos viendo el último día que hablamos de este crecimiento, que es algo que el Señor puso en mi corazón. Soy una efusión, soy una emanación, soy una expiración, soy un efluvio, un engendro de tu amor. Mi historia, la única historia mía que conozco, es una historia de amor. ¿Cuántas informaciones y cuántos criterios hay? Pero mi historia, la única que conozco, es una historia de amor. Tu amor me pensó persona a tu imagen. Me amó, me diseñó en tu propia naturaleza. Estoy hablando al Dios infinito y personal. Tu amor me diseñó en tu propia naturaleza. Me dotó y me ubicó en tu creación del tiempo y espacio en la tierra. Hallándome así, dotado por ti y consciente de mi identidad personal, en ti, conciencia que me fui dada por ti, que forma parte de la persona, usé la prerrogativa de la voluntad recibida de ti en y con tu propia naturaleza de amor, usé esa prerrogativa para apoderarme y hacerme dueño de toda la dotación recibida, rechazando y negando la sustancia por, en y para la cual fui creado y me fue dada. Así me constituí en amo y señor de mi identidad personal con toda su dotación, vacía ya de la naturaleza y sustancia tuya, vacía ya de amor. Y usé esa dotación para negarte, para prescindir por completo de ti, ignorando voluntaria y groseramente que estoy siendo sustentado íntegra y constantemente por ti, que dependo en todo, hasta lo más mínimo, de ti. Por mi cuenta, inventé lo que llamé mi identidad, negando la tuya. Pero tú, sabiduría infinita, ya conociste esto antes de crearme. Era el riesgo seguro de darme tan alta dotación. Así que en tu trazado de mi persona, de mi historia, en el diseño de tu propósito eterno, de mi conformación a ti, fue necesario que entrara y entró tu propio sacrificio en el mundo por mí para llevar a la muerte esa identidad independiente y falsa, esa identidad muerta, y dar vida a mi persona sin perder mi alma. Oh sabiduría infinita, oh amor insondable, y tú mismo trazaste tu venida desde los cielos a buscarme, a servirme, a encontrarme, entregando tu vida de hombre en lugar de la mía en la cruz. Tú me llevaste a mí personalmente con todo mi extravío, mi pecado y mis pecados contra ti. Me llevaste sobre ti en tu muerte a la muerte. Pero tu amor iba más lejos, más profundo. Me diste vida contigo, me resucitaste contigo, me llevaste a tu casa en los cielos, a tu trono contigo. Esta mañana hemos hablado de esto, de que Dios nos unió a su Hijo en su muerte y nos dio vida juntamente con Él, ¿verdad? Y juntamente con Él nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces, la palabra hablada por Dios, de Dios, y es nuestra vida, ¿verdad? ¿Y qué puede hacer mi corazón excepto rendirse a tu amor, contemplarte extasiado, beber de ti, deleitarse en ti, adorarte y servirte ya para siempre en unión a ti? Oh sabiduría inaccesible, cada instante y detalle de toda mi carrera en este mundo ha sido también delicada y tiernamente diseñado por ti para que yo entre de lleno en tu conocimiento, que pueda ser uno contigo, fundirme contigo, teniendo parte contigo en tu amor y en tu entrega y padecimientos para la salvación eterna de otras almas. Yo ya he sido hecho libre de este mundo y de mí mismo. Me has sentado, oh gloria inefable, me has sentado contigo en tu trono. Nada tengo aquí, nada que buscar, que conseguir, que experimentar, que guardar aquí. Estoy ya para siempre contigo en tu extensa morada. Esa es la realidad de los que hemos nacido de nuevo y no tenemos nada aquí. No queremos nada aquí, sino estar en la experiencia de la comunión con Él para que su propio carácter, su propia vida sea expresada en el vivir nuestro y también en nuestra pensar, sentir, hablar y comunicarnos a otras personas. Yo he sido hecho libre de este mundo y de mí mismo. Bueno, ya lo he leído esto. Qué grande el privilegio de conocerte aquí como mi única vida y vivir. Y, oh amado, saber que incluso en las situaciones o percepciones más difíciles, desagradables, duras, hirientes, amargas, horrorosas, para mi naturaleza terrenal, y precisa, y especialmente en ellas y por ellas, tú estás obrando maravillosamente en mí, por medio de mí, ese eterno y glorioso propósito para mi alma personal, para la salvación, edificación y bien de otros, de modo que mi aflicción y pérdidas producen en mí un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, como está expuesto en la palabra, como nos dice Pablo en la segunda, en su segunda epístola a los Corintios, en el capítulo 4 y versículo 17. Nos dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Oh, amor infinito, yo soy tu amado. La gloria de la luz de tu rostro eclipsa todo el mundo y toda visión y experiencia en él. El fuego de tu amor quema toda la hojarasca de los deseos y sensibilidades naturales. Y prende mi corazón en tu entrega de amor. No quiero mirar a ningún otro lado ni vivir ninguna otra experiencia en esta tierra. Mi historia, la única historia que conozco, es una historia de amor. Por lo tanto, de esa historia es donde puedo estar y desde donde puedo comunicarme y expresarme a otras personas. Ahora, venid a mí, aprended de mí, dice el Señor Jesús. Así que viéndome en la cruz con Él, viéndome en Él en la cruz, viéndome en Él en el sepulcro, viéndome en Él en la resurrección, viéndome en Él en la ascensión y viéndome en Él en el cielo. Ahora, viéndole a Él en mí, en el mundo, me has hecho libre de mí, soy libre del enojoso trabajo y dura ocupación de buscar el sentimiento de justo en mí. Soy libre, no tengo que buscar ese sentimiento. Estoy en ti, justificado por ti. Tú sacias mi sed de justicia total, absoluta, eterna y sin recurrencias o recursos legales ni estratagemas de jurisprudencia humana, que clavaste todo eso tú en la cruz. Tú encuentras y llenas toda mi necesidad y sentido de adecuación y de idoneidad. Tú mismo me has formado, me has hecho y me has hecho como has querido, por lo tanto, me has hecho idóneo para estar contigo, para vivir contigo, para andar contigo, para oír tu voz, para servirte junto contigo. Tú colmas mi anhelo de paz, de total, inconmovible, inconmovible y inexpugnable confianza. Tú legitimas mi ansia de entrega, de pertenencia y de comunicación. Tu nombre, tu fidelidad y tu gracia me llaman al abandono completo de todo mi ser a ti. Cuesta, ¿verdad? El percibir estas cosas es una revelación celestial para las criaturas que están en la naturaleza de Dios, que han nacido de nuevo y tienen la naturaleza de Dios. Tú, otra vez, repito, tú legitimas mi ansia de entrega, de pertenencia y de comunicación. Tu nombre, fidelidad y gracia me llaman al abandono completo de todo mi ser a ti. ¿Puede parecer eso a la mente natural? Locura, como dice la palabra, ¿verdad? Pero yo puedo abandonar todo mi ser a mi Señor, a mi Creador, que está en mí, que ha venido a morar, a vivir en mí y con el que me he identificado y Él me ha hecho uno con Él. Tú absorbes en el, En el Calvario, las debilidades y faltas de mis hermanos, como ya lo has hecho con las mías, tú inundas, desbordas y rindes mi corazón en el océano de tu amor. Tú prendes, enciendes mi alma en la llama de tu amor y en el fuego de la pasión por tener parte contigo en tu obra y ver a otros hombres y mujeres salvos y unidos a ti y ver tu corazón de amor gozoso. Es el deseo, es que está prendido en mi corazón. Está dirigido solo a él, ¿verdad? Tú me abismas, me extasias y me fascinas con la luz personal de tu gloria que eclipsa al mundo y sus cuidados y me llena de la plenitud de gozo que hay en tu rostro. Tú me atraes y me llevas a la medida de tu diseño personal de mí, de manera que conforme ese diseño tuyo, mis ojos te ven solo a ti y me ven solo en ti. Esto es algo que el Señor ha conseguido, primero diseñándome, luego viniendo a morir por mí en la cruz del Calvario y resucitando, como hemos estado viendo y como estamos conmemorando en el día de hoy. Estoy plenamente satisfecho contigo. Y cuando un alma personal creada por Dios puede decirle a su creador, estoy plenamente satisfecho contigo, está donde debe estar, está en la adecuación, está en el reconocimiento del nombre de Dios. Es algo tan grande, pero esto lo podemos vivir ya, ahora, ¿verdad? Él lo ha obrado todo. Mi único anhelo es permanecer unido a ti, abandonado a ti, y que tú cumplas en mí todo el deseo de tu corazón y conmigo acabes la obra que me has dado a hacer en este tiempo, en el mundo. Esto lo anhelo. Ver cómo el Señor está cubriendo, cumpliendo cada objetivo que Él mismo ha trazado y que es la expresión, la manifestación del nombre, de la gloria del Dios creador que el hombre ha querido tirar por tierra y ha querido ensuciar por completo. Y poder manifestar esa gloria, ese nombre glorioso, que es lo que hizo el Señor Jesús. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste. He manifestado tu nombre. No es solamente hablar palabras, es poner de manifiesto en la propia vida la gloria y el nombre de nuestro Creador. Ahora, los afanes. En Mateo capítulo 6, el Señor Jesús nos habla, versículo 31, Mateo 6, 31. No os afanéis, pues, diciendo que comeremos. ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Los afanes, nuestro Dios, nuestro Creador, nuestra vida, el que vive en nosotros, nos dice esto. Los juicios, Mateo capítulo 7, versículo 1. Mateo capítulo 7, versículo 1. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con la que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Así que la medida con la que veo con ojo crítico, con disgusto, con reproche a mis hermanos, es la misma medida con la que estoy cerrando mi corazón a tu amor por mí, y con esa medida soy y seré medido. Voy a leer un escrito de Amy Carmichael. Ama por mí, amor de Dios. Hazme como tu aire claro, a través del cual sin estorbo pasa el color, como si allí no estuviera. Fuerzas del amor de Dios, profundidades del corazón divino, oh amor que no falla, irrumpe e inunda este mundo tuyo. Este es el anhelo de un corazón que ve el desastre, que ve lo que ha hecho el hombre, que ve la oscuridad, que ve la mentira, que ve el dolor. Y quiere, anhela que el amor de Dios irrumpa y que inunde este mundo. Es algo tan maravilloso. Bueno, esto es lo que anhelan los verdaderos siervos, discípulos del Señor Jesús. Leo otra escritura también de Amy Carmichael. Dice, cuanto más ponderamos las palabras de nuestro Señor acerca del amor y las ardientes palabras que el Espíritu dio a escribir a sus seguidores, más agudamente sentimos nuestra mortal carencia. La luz escudriñadora del Espíritu nos expone a todos nosotros mismos y tal descubrimiento nos deja apaleados. ¿Cómo puede aún aquel que es el Dios de toda paciencia tener paciencia con nosotros? Como Job, nos aborrecemos a todos, a nosotros mismos y nos arrepentimos en polvo y ceniza. Pero la luz no se ha encendido sobre nosotros para quitarnos de nuestra esperanza. Hay un levantar si tan solo deseamos ser limpiados del yo con sus enredadoras redes, sus sutilezas, sus disgustos, verdaderamente falsedades. Su fácil mostrar bronce por oro, como dice el tamil, sí, odiando desamor desde el terreno del corazón. Clamamos por ser liberados, entonces nuestro Dios será a nosotros un Dios de liberaciones. Otra escritura dice, ninguna visión nocturna puede mostrar ni palabra declarar con qué anhelos de amor divino el amor espera hasta que el corazón débil y enfermo de sí mismo se vuelve a su Señor y dice, toma plena posesión. No hay necesidad de rogar que el amor de Dios llene nuestros corazones como si Él estuviera desganado de llenarnos. Él está queriendo, como la luz está queriendo inundar una habitación que se abre a su brillantez, queriendo como el agua está queriendo fluir dentro de un canal vaciado. El amor nos está presionando por todos lados alrededor como el aire deja de resistir e instantáneamente. El amor toma posesión, como el poema del siglo XV. Quia amore langues dice, nunca tú anhelas y amas tan alto, mi amor es más de lo que el tuyo pueda ser, más, mucho más, porque como su abundancia de perdón sobrepasa nuestra fuerza para decirlo, así hace su abundancia de amor. Está tan lejos como el este del oeste, alto como el cielo está sobre la tierra. Pero las palabras fallan, el amor se remonta sobre todas ellas. Mirarnos a nosotros mismos lleva al desespero. Gracias a Dios, la sangre limpia. Si eres sucio, yo te haré limpio. Si estás enfermo, te sanaré. ¿Alguna vez hallaste amor tan leal? Nunca, señor, nunca. Es otro escrito de Amy Carmichael. Ahora, qué bien estoy sin mí. Qué bien estoy contigo. Cuánto necesito velar, andar circunspecto, concentrado en tu verdad, concentrado en ti. Y con cuánta constancia y ternura me llamas a salir del todo, ser libre del todo de mí. Dejar así mi corazón desnudo y abierto para que las aguas torrenciales de tu amor irrumpan, aneguen, inunden, desborden y absorban por completo mi corazón en ti, de manera que deje de verme yo mismo y me vea visto por ti, amado por ti. Las distracciones y las ocupaciones me rodean tratando de captar y retener mi atención en ellas. Cuando lo consiguen, el remolino de análisis, cálculo e imaginación de probabilidades y búsqueda de explicación a todo, me conduce a una sensación de acorralamiento y empiezan a subir las aguas cenagosas de la incapacidad, de la presión, de la crítica, de la inquietud, del desasosiego, la desazón, el prurito, el comezón, la intranquilidad, el sin vivir, haciéndome sentir disconforme, molesto, irritable, con el amor propio exacerbado, con sensación de escocimiento y haciendo que mi corazón recele, se autoproteja y se estreche. Tu amor en el Calvario termina con mi enfermedad, me emancipa de mí mismo. Si elijo, os liberta, seréis verdaderamente libres. Y aquí otra cita que ya la hemos hecho en otra ocasión, de Hudson Taylor. A través de la vida entera no veo sino una cruz donde hijos de Dios entregan su aliento. No hay ganancia excepto por pérdida. No hay vida excepto por muerte. Y no hay plena visión sino por fe, ni gloria sino por llevar vergüenza. Ni justicia sino por tomar culpa. Y esa pasión eterna dice, sé vaciado de gloria y derecho y nombre. Otra cita de Amy Carmichael, esta es de Hudson Taylor. Amados, amemos. Señor, ¿qué es amor? Amor es eso que inspiró mi vida y me condujo a mi cruz y me sujetó en mi cruz. Amor es eso que hará tu gozo poner tu vida por tus hermanos. Señor, danos siempre de ese amor. Bienaventurados son aquellos que tienen hambre y sed de amor, porque ellos serán llenos. Amén, Señor Jesús. Es otro escrito de Amy Carmichael. Ahora, poner la vida, darla, perderla, viéndola, viviéndola, la cruz cada día. Poner, perder, visión y proyectos propios, ilusiones, gustos, economía, comodidad, tiempo, aspiraciones lícitas de estilo de vivir, de vestir, de comer, vivir entre las cosas que ofenden, hieren tu sentido de belleza, de dignidad, las cosas que tu alma abomina por amor a las vidas, al bienestar, al bien de tus hermanos y de aquellos hombres y mujeres a quienes eres enviado a servir. Sin ninguna probabilidad, ni expectativa, ni búsqueda de reconocimiento o recompensa hasta el fin, hasta la muerte. Señor, abre mis ojos para que también mi corazón se abra a ti, a tu amor, y desde ti y en ti vea a tu amada, que es la Iglesia, como tú la ves, y la ame con tu amor con que tú la amas. Oh, cuando abramos nuestros ojos y nos demos cuenta de que somos uno con el Señor y somos uno entre nosotros también, ¿verdad? Solo cuando yo estoy completa y exclusivamente en los hogares celestiales contigo, te dejo todo el lugar y la libertad para estar tú completa y exclusivamente en mí. También algo que escribió Stoney dice así: yo sé qué maravillosos resultados han conseguido los hombres mediante la labranza y la jardinería y cómo han llevado plantas comunes a un estado realmente excepcional. Pero suponiendo que por cultivo puedo llevarme a mí mismo a la más maravillosa condición de perfección, querría mucho antes tener a Cristo que nada que pudiera ser sacado de mí. Yo miro arriba a los cielos y entro en la presencia de Dios, ¿y qué encuentro allí? ¿Qué? Que yo estoy allí delante de Dios en toda la belleza de Cristo y que me estoy deleitando, tan deleitado como puedo estar. Y habiendo visto mi lugar allí, yo diciendo aquí, ¿para qué? Para mostrar la belleza de un hombre, en absoluto, he conocido a Cristo allí arriba y solo quiero ser Él aquí abajo. Y esto no es una cosa futura, es toda una cosa presente, aunque por supuesto el futuro tiene que ser establecido primero. Si tu futuro no está establecido, mi hablarte no tiene ninguna utilidad, pero establecido el futuro es el presente, el que es del todo importante. ¿Y cuál es la cosa presente a ser? Digo que es ser Cristo. El futuro es aquello que no puede ser alterado, no puede ser mejorado, no puede ser perdido. Oh, pero tu darte cuenta de ello puede estar nublado. Y así puede ser. Si tú andas descuidadamente, perderás tu paz. Olvidas que fuiste limpiado de tus pecados pasados, pero cuando tu alma es restaurada, cuando consigues tu paz de vuelta otra vez, ¿qué paz es la que obtienes? ¿Es una nueva o es la misma que perdiste? Por supuesto, es la misma que perdiste. Otro escrito de Amy. Un precio ha de ser pagado, más pronto o más tarde. Las palabras de nuestro Señor registradas en Lucas 14, 26 tienen que ser registradas en la vida. El discípulo o el discipulado incluye la subordinación de las relaciones humanas a las relaciones del Señor mismo. Es un escrito de Reginald Nash. Hay una espada que traspasa aún a la división, a la separación del alma y del espíritu. Y las coyunturas y los tuétanos. Esto es eso. No puede ser evadido. La evasión nunca conduce a la bendición. Escoge, dijo una voz en el oído de uno a quien esta espada estaba traspasando. Escoge si aquellos a quienes amas van a conocer todo lo que yo quiero ser para ellos, o si ellos han de perder lo mejor porque en su lugar te tengan a ti. Cuando vino la tentación urgente de apartar la espada de otro, o al menos embotar su filo, la palabra fue la misma. Haz eso y seguirá una gran pérdida. Ninguna ganancia habrá. Este es un escrito que se denomina El Precio. Ahora vamos a Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí del que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, si el de servicio, en servir, si el de enseñanza, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación. El que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Colosenses capítulo 3, versículo 12. Colosenses capítulo 3, versículo 12. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, el cual es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis tomados y llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo muere en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Otra vez vamos a ver las exhortaciones que da Pablo y el Señor por boca de Pablo a los filipenses, en el capítulo 2 de Filipenses. Por tanto, en capítulo 2 de Filipenses, versículo 1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Qué hermoso, ¿verdad? Poder tener eso en el corazón presente permanentemente en cada circunstancia por la que tenemos que atravesar. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Si está él habitando en mí, morando en mí, pues es natural que haya este sentir en mí, ¿verdad? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se vació a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Toda lengua y se doble toda rodilla. Pero ahora es el tiempo nuestro de proclamar su gloria, de vivirla en nuestro corazón, de servirle, de estar completamente dispuestos a perdonar, a amar, sin reclamar nada, porque sea el fluir de su propio amor hacia nuestro corazón, el que surja de nuestro propio corazón hacia nuestros hermanos o hacia las demás personas. En el Salmo 84, dice: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan de júbilo al Dios vivo. Sí, el gorrión ha encontrado casa y la golondrina nido para sí donde proteger a sus polluelos. Tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alaban. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, caminos en su corazón. Atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente, y la lluvia temprana lo cubre de bendiciones. Van de poder en poder, ven a Dios, están delante de Dios. Jehová Dios de los ejércitos, oye mi oración, escucha, oh Dios de Jacob, mira, oh Dios, escucha. Escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido, porque mejor es un día en tus atrios que mil. Prefiero estar en el umbral de la casa de mi Dios que habitar en las tiendas de maldad, porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria da Jehová. No detendrá ningún bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Y en Marcos, capítulo 7, y versículo 15, es el Señor hablando. Nada hay fuera del hombre que entre en él, que le pueda contaminar. Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Versículo 20. Pero decía que todo lo que el hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Así que todo el mal está dentro. Las circunstancias en las que siempre nos excusamos, ha sido por esto, porque yo lo esperaba, me pasó esto, me dijeron lo otro, son solo extractores para hacerlo salir y son escaparates para mostrarlo. Si nuestra vida puede ser leída, si realmente estamos unidos a Cristo y Él es nuestra vida, puede ser leída en luz. Escribimos muy claro y muy fuerte y todo será leído, oído y visto. Vendrá ese día, ¿verdad? Todo lo obra él libre y soberanamente conforme a su propia voluntad y para el cumplimiento de su glorioso propósito. Cuando Dios nos llama, trata personalmente con uno. La obra de la salvación de nuestra alma y de su conformación a la voluntad de Dios, a Cristo, no es improvisada, sino trazada ya por él desde la eternidad. Y es tan alta y profunda, tan delicada y personal, que solo podemos inclinarnos ante su soberana mano, sabiendo que siempre nos está haciendo bien, nos está dando lo mejor. Dios, en su infinita gracia, siempre toma la iniciativa en llevarnos a una más plena experiencia de nuestra herencia en Cristo. Así el Señor Jesús está fuera de la puerta de cada habitación no rendida en tu vida, buscando entrar. Si Él entra, la puerta tiene que ser abierta desde adentro. En el Salmo 119, 91, dice: Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas son tus siervos. Estoy leyendo literalmente lo que dice. Romanos 8, 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Hebreos 4 y versículo 10 nos dice, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Y en Mateo capítulo 11, versículo 10, no, versículo 25, Mateo 11, 25. En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Isaías 26, 12. Jehová, tú nos darás paz, porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. Dios es soberano, es libre, no es deudor a, ni está obligado por ninguna de mis emociones, de mis buenas ideas o sentimientos, ni de mis formidables planes. Si así fuera, no sería Dios. El Dios a quien reconoce, admira y ama y adora mi alma. Dios es el que dice que es, y como Él dice que es, infinito, personal, bueno, santo. No hay poder que pueda resistir su voluntad, no hay poder sino el suyo, ni autoridad sino la suya. Dios es mi Padre y me ha revelado su propósito para conmigo. Él cumplirá su propósito en mí. Todo el universo, las criaturas y poderes visibles e invisibles, cada cosa y cada instante son herramientas en su mano para ejecutar y que siempre ya están obrando, para ejecutar y están obrando ya su voluntad en mí y para mí. Su propósito, que es mi bien y felicidad supremos, su propósito es conformarme a Cristo, formar a Cristo en mí y que así Él en mí le glorifique juntamente conmigo en la tierra, llevando mucho fruto para su gloria. Ese propósito suyo lo está llevando a cabo constantemente, cada día, cada hora, en cada acontecimiento, situación, encuentro, circunstancia. Cuando mi corazón está entregado a Él y mi voluntad entregada a la suya, solo puedo hallar deleite en Él en todo y en cada momento. Solo el retener mi voluntad independiente, el temor a no realizarla, que es rebeldía, adivinación e intento de coaccionar o coercer a Dios, o la desconfianza de Dios, la incredulidad, pueden dañarme, turbar mi paz, mi gozo y nublar mi visión. De hecho, es que estoy mirando desde mí y en mí mismo en otra dirección y que me he salido de la fe. El celo de Dios, de Cristo por los suyos, por aquellos que Él ha llamado a ser de su exclusiva posesión. Si tú verdaderamente te has entregado a Él como su esclavo, Él no cesará hasta traer todo bajo su señorío, hasta despojarte de todo lo tuyo y llenarlo, llenarte Él personal y exclusivamente. Él descubrirá más y más pliegues ocultos reservados en ti, los pondrá a su luz y te hará dárselos. No dejará ni un repliegue en tu alma que no sea suyo, que pueda albergar cualquier deseo, acariciar cualquier ambiente, acontecimiento, experiencia, en o por un asunto en sí, en ti o por ti mismo, en ti mismo. Herirá hasta el fondo, pero no consentirá rivalidad alguna. Con irrenunciable propósito, con firme y experta mano, con ternura irresistible y terrible, desgarrará, cortará y echará fuera todo lo ajeno a él en ti, elaborado durante todo tu pasado con esfuerzo, con anhelo, trenzado con suspiros y lágrimas y secretamente guardado con trémulo celo. Lo sacará a la luz hasta que lo reconozcas, lo aborrezcas, lo repudies y lo profanes. Él ha de ser todo y el solo deseo de tu corazón ahora y por la eternidad. Oh, el gozo, la paz, el descanso de ver, de constatar, de aprehender esta verdad. Oh, la dicha de su amor, el deleite, la dulzura de sus caricias. Oh, la seguridad, el regocijo, el anhelo de mi corazón, amado y amante, garantizado por él eternamente. Leo otra escrito de Amy Carmichael. La sustancia eterna de una cosa nunca se encuentra en la cosa misma, sino en la cualidad de nuestra reacción hacia ella. Si en tiempos duros somos guardados de resentimiento, sostenidos en silencio y llenados con dulzura interior, eso es lo que importa. El evento que nos aflige pasará de la memoria como un viento que pasa y ha desaparecido. Pero lo que fuimos, mientras el viento estuvo soplando sobre nosotros, tiene consecuencias eternas. Aunque la mano del Señor es firme, sin titubeos, y la imagen de la extirpación de nuestro tierno acariciado y celosamente guardado, que es idolatrado tesoro, nos hace temblar de inexpresable, de inaguantable dolor cuando cedemos totalmente a su operación, dispuestos a soportar ese daño estremecedor, nos sorprende el comprobar que no hay dolor alguno, más que el que la imagen trata de imponer. Pero la imagen forma parte de Ismael y al ser erradicado este, ningún registro del temido dolor queda en Isaac. Otro escrito de Chambers. Una vez que tenemos intimidad con Jesús, nunca más nos vamos a sentir solos ni necesitados de compasión. Podemos decirle esto sin ser patéticos. El santo que es un íntimo de Jesús nunca dejará impresiones de sí mismo, sino tan solo la impresión de que está dejando a Jesús ejercer su voluntad sin estorbo, porque hasta lo último, el último rincón de su naturaleza ha sido satisfecho por él. La única impresión dejada por una vida así es de una cordura fuerte y tranquila que nuestro Señor da a los que son íntimos de Él. Este es también de Chambers. Otra vez leo citas de Amy Carmichael. Profundo en mí, Señor, graba tu Santa Cruz, sobre motivos, elecciones, deseos privados, queridos, que todo lo que yo en cualquier forma, el yo en cualquier forma inspira, sea para mí cual desperdicio. Cuando tu toque de muerte esté aquí y allá, sobre una cosa a mis ojos más preciadas, que no titubee, que reconozca que es mi oración contestada. Dios, enduréceme contra mí mismo, el cobarde con patética voz que ansía alivio, descanso y gozo. Mi yo, architraidor a mí mismo, mi más vacío amigo, mi más mortal enemigo, por cualquier camino que voy, mi estorbo. Dios, enduréceme contra mí mismo. Ahora, en la fe, el corazón confía absoluta e implícitamente, sin análisis, sin inspecciones, sin pruebas ni anticipos, confía absoluta e implícitamente en Dios, de principio a fin. En la fe, el corazón se abandona a Dios, espera en Dios, su voluntad y tiempo todo el camino. En la fe depende de Dios, se deleita en Dios en cada punto y momento, obedece a Dios, colabora con Dios, solícita, gozosa y fervientemente. El total abandono del corazón, voluntad a Dios en la fe, en infinita confianza, es la felicidad infinita del corazón. ¿No es esto la vida gloriosa y eterna? Una vez has gustado, corazón mío, ¿te satisfará otra cosa? ¿Te conformarás con menos? Otra vez voy a leer de Ter Stegen. Tú, que das de tu alegría hasta el vaso rebosar, donde acude el peregrino a no tener sed jamás, no cerca de, sino en mí está tu gozo divino. Tú has hecho, oh Dios, tu morada en este corazón mío. Necesito que una ley me ate cautivo a ti. Cautivo es mi corazón, gozándose para nunca libre ir, siempre conmigo, imponente, glorioso, tierno, dando dulzor. Uno sobre cuyo corazón reposo, a sus pies adoro yo. Este es el escrito de Ter Stegen. Y otra vez, otro escrito de Ter Stegen. Tú has dicho, adécuame, confórmame a ti. Extiende bien tus manos vacías y estate quieto, oh alma inquieta. No haces más que estorbarme con valiente propósito y con fija voluntad. Mira las flores del verano bajo el sol, en quietud contemplan su gran gloria, y así en dulzor es hecha su poderosa obra, y la despliegan descansando en su alegría. Así son el dulzor y la alegría divina, tuyos, amado, y la obra es mía. Es algo tan hermoso, ¿verdad? Y pienso que pienso que vamos a concluir aquí dándole gracias, dándole gloria al Señor y también deseando que el Señor os bendiga a todos y a todas. Y que el resto de este día sea un fluir de gozo, de descanso, de confianza, de paz en vuestros corazones. Así que vamos a decírselo antes de terminar. Padre amado, gracias Señor, porque tú eres admirable, glorioso, porque eres sublime, porque desbordas toda arquitectura de la mente del hombre y penetras en el corazón, que es tuyo, para darnos a conocer tu nombre glorioso y para que nuestra experiencia en nuestro vivir día a día sea la misma experiencia tuya, Señor, que viniste a darte por nosotros y anduviste cada día tan solo obedeciendo la voluntad del Padre, no queriendo hacer nada desde ti mismo, sino solo lo que el Padre estaba poniendo en tu corazón, dependiendo en todo del instante a instante. Y todo esto lo has hecho hasta ir al Calvario y llevar toda nuestra condenación delante del Padre, del Dios infinito, personal, eterno, justo y santo. Te damos gracias, Señor. Glorifícate en nuestros corazones. Danos esa libertad para recibirte, para abrir sin límites todo lo que somos, que es tuyo y te pertenece. Abrirlo voluntariamente a ti. Gracias por tu palabra y por todos los que has convocado a esta reunión. Te alabamos y te bendecimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.